Bom, a palavra está aberta, se alguém quiser perguntar, comentar, discutir.
Oui.
Est-ce qu'il faudrait penser, les Américains, que l'accent mis par les symbolistes sur la correspondance des différents arts, c'est quelque chose qui peut se faire au prix d'une atténuation ou d'une, peut-être d'une mise un petit peu au second plan, des signifiés de façon à pouvoir mettre sur le premier plan, ou bien à mettre en évidence le plan de l'expression en lui-même, les signifiants eux-mêmes.
Sí, claro, es exactamente lo que yo llamo la desiconización. Entonces, es este proceso de atenuación del significado, pero más precisamente de la dimensión icónica, porque hay un significado. Lo que pasa es que no está tan iconizado o está mucho menos iconizado que en otros movimientos literarios. Entonces, este proceso de desiconización hace emerger el plano de la expresión como configuración pregnante. Y no es por casualidad, yo pienso que en esta época se desarrolla lo que George Roque, especialista de pintura, llama el paradigma de los colores complementarios. George Roque observa que en pintura, por primera vez, alrededor del siglo XIX, el plano de la expresión de la pintura aparece como una configuración autónoma, casi como una gramática, como una verdadera gramática de los colores, que además se desarrolla de manera explícita. Se busca el modo de funcionamiento de los colores y se descubre, por ejemplo, que los colores en interacción hacen surgir otros colores. Por ejemplo, si uno mira mucho tiempo el rojo y después mira un cuadro blanco, el verde va a surgir porque es su color complementario. Entonces se descubre este modo de interacción y me parece que es justamente porque hay una atenuación en pintura como en literatura de la dimensión figurativa e icónica de las creaciones, en este caso visuales, ¿no? Pero sí. Por eso es que me centré en este movimiento para estudiar la musicalidad, que después yo creo que puede ser extendida y generalizada hacia otros movimientos y hacia la teoría semiótica en general, ¿no? Al plano de la expresión en general, pero el hecho de centrarme en el simbolismo me permitió aprender de modo más evidente este paso hacia la gramática de las formas sensibles.
J'aimerais revenir sur la question de la désiconisation, très intéressant. Ton hypothèse, le principe de désiconisation. On sait que Mallarmé était un grand admirateur d'Émile Zola. Et que sur sa table de chevet, pendant des années, il avait le roman de Zola, Le ventre de Paris. C'est intéressant parce que ceux qui connaissent l'univers romanesque d'Émile Zola, Le ventre de Paris, qui raconte une histoire autour des halles de Paris, est à un statut très particulier en ce sens que c'est un roman hyper descriptif. C'est un roman où la trame narrative disparaît derrière des amoncellements de descriptions de fromages, de légumes, de poissons, de charcuterie, on a du paradigmatique hyper iconisé. Et à mon sens, d'ailleurs, c'est un roman qui anticipe presque le nouveau roman. Une modernité très intéressante de ce point de vue-là. Mais la question qui me pose, que je trouve un paradoxe intéressant par rapport à ta thèse de la disiconisation, c'est comment, à cette période très créative de l'expression artistique, comment cohabitent ou ont cohabité des productions, des créations d'œuvres à la fois hyper iconisées, comme le ventre de Paris, et à la fois hyper désiconisées.
Comme un coup de dé.
C'est ça qui est assez étonnant, parce que même par rapport à ta thèse sur la musicalité, est-ce que les œuvres hyper iconisées sont démusicalisées? Est-ce que le schéma d'analyse permet d'envisager cette forme de cohabitation qu'on pourrait probablement dire tensive? Qui était celle d'ailleurs en peinture entre Cézanne et Gauguin, par exemple. Cézanne qui détestait Gauguin à cause justement de son hyper-iconisation, au point que l'iconicité devenait décorative. Alors que lui, il allait vers une désiconisation. Donc cette question est assez intéressante. Est-ce que tu as pu...
Sí, yo creo que la musicalidad puede ser analizada en términos de dominante, que hay una dominante musical en ciertos textos de cierta época y una dominante icónica en ciertos textos de otra época, pero esta predominancia o este paso al segundo plano no impide la copresencia de otros regímenes de sentido. Me parece que en los textos hipericónicos como los de Solá, la musicalidad de todas formas está presente. Lo que pasa es que es menos sensible en una primera aproximación. Pero de todas formas creo que es, incluso me parece que un texto no puede ser poético sin musicalidad, no puede ser literario sin musicalidad, es lo que yo trato de postular, que lo propio de los sistemas estéticos es la musicalidad. Entonces yo creo que incluso en las creaciones más icónicas hay una musicalidad, y es el caso de la pintura figurativa, ¿no? Por ejemplo, Delacroix habla de la musique du tableau, de la música de la pintura, diciendo que lo que hace el receptor es operar una especie de suspensión de lo figurativo, porque está muy lejos y no lo logra ver, y entonces percibe el desarrollo de las líneas, la musicalidad, la armonía de los colores, etc. Entonces, la musicalidad puede ser también un modo de mirar o un modo de percibir, aunque si se mira de otro modo, aparece otra dimensión.
Oui, mais cette musicalité dont il parle, de la croix, dans ce passage auquel tu fais référence, eh bien, cette musique, est-ce qu'elle est plutôt due à l'obscurité ou à la pénombre et à la difficulté d'une perception nette, ou plutôt due au fait qu'il s'agit d'une première perception, d'une première esquisse?
Para él está relacionada con la distancia. Porque dice, uno se encuentra situado a una distancia tal de la pintura que no puede percibir con suficiente claridad lo que está representado. Entonces, para él es la distancia. Pero para otros, por ejemplo, para Kandinsky, es el hecho de poner la pintura a la inversa. Dice, cuando llegué a mi casa y vi una pintura maravillosa que no significaba nada y fue para mí el nacimiento de la abstracción, y después se dio cuenta que era un cuadro que estaba situado al revés. Entonces son diferentes maneras de mirar, pero que permiten hacer resaltar la pregnancia del plano de la expresión, ¿no? Cada quien, yo creo, cada artista tiene sus métodos, sus maneras. Para los dadaístas, por ejemplo, es el hecho de disociar totalmente el contenido de la expresión y hacer poemas glosolálicos. Y eso permite hacer una especie de musicalidad del lenguaje verbal bastante discutible, pero es otra manera de percibir la musicalidad que de todas formas está en la lengua, por ejemplo en una lengua extranjera. Se sabe que hay un plano del contenido estructurado, pero cuando uno no entiende, como me pasa a veces, se da cuenta que la lengua tiene también esa dimensión de musicalidad. Entonces, sí, claro, son distintos procedimientos que en el fondo remiten a un mismo fenómeno.
¿Y la pregnancia de significante, elle est proportionnelle à la déséconisation?
Sí, por lo menos desde el punto de vista del receptor, me parece. No, porque no quiero decir que los poemas figurativos tienen menos trabajo a nivel prosódico que los poemas no figurativos, que los poemas desiconizados. No es eso, no es una cuestión. Yo creo que el trabajo literario es siempre el mismo. Pero para el lector, la pregnancia del plano de la expresión es distinta. Si se trata de un texto desiconizado, como el de Rimbaud, donde lo que queda son palabras que se repiten, una cantinela que viene, un ritmo, entonces esa pregnancia es distinta que si se trata de un texto donde se describe, como en el caso de Zola, una estación de tren y hay todo, se dan todos los detalles. Yo creo que la atención se centra menos en la reiteración de palabras, en la anáfora, en la recurrencia, en esta construcción rítmica, que en el caso de textos donde no está esta dimensión icónica. Se percibe menos cuando no está la dimensión icónica. Sí, en el caso de Zola, claro, en el caso de Zola se percibe menos. Sí, por ejemplo, es lo que permite a Mallarmé, en Un coup de dé, contar la historia de las letras que se escriben poco a poco en la página blanca y que se ahogan en la página blanca y tratan de sobrevivir como una especie de barco. Y entonces lo que permite a Mallarmé hacer de la escritura el personaje de ese poema es una especie de flu, como de indeterminación del plano del contenido o de negación constante de lo que aparece, de lo que va apareciendo como figura, ¿no? Como, y eso es lo que le permite...
Como negó, como a negar la función icónica de la color.
Sí, claro, exacto. Que es lo que permite hacer volver pregnante la dimensión plástica. Ah. Lo mismo entonces en el poema de.
La icónica encarnación de la narratividad. La encarnación, supose. Encarnación. ¿Qué es encarné? Lactante, en esa tierra.
Sí.
¿Qué es?
Es la función narrativa, es decir, que la narratividad como despliegue que va de una conjunción a una disjunción y a una conjunción, por ejemplo, es encarnada por las formas sensibles. Lo que se conjunta o se disjunta de algo es, en el caso de Mallarmé, la escritura. Y es la epopeya de la escritura que lo que se cuenta en el poema. En ese sentido estaría encarnada porque además se trata de una forma visible, de una forma perceptible.
Encarnada sans la concretización sans la iconización de figura.
Claro, en el plano del contenido. Sí. Ahora toda la dificultad.
Una encarnación de façon, de cette façon, de l'infini que habite l'infini, porque la encarnación de la narratividad. J'aime penser là, porque j'aime penser sur l'encarnación.
Sí, claro. La pregunta que surge es necesariamente en el caso, por ejemplo, de la música. ¿Se puede considerar que el sonido es un actante? ¿Es que el sonido que se conjunta y se disjunta de qué? ¿De sí mismo? Entonces, son esas las preguntas que me planteé cuando traté de estudiar la forma de la expresión. ¿Se puede hablar de una estructura actancial? Uno lo puede pensar, pero no sería, por ejemplo, una metáfora, o en el caso del poema de Mallarmé que les mostré, la sintaxis es un actante. Yo creo que, yo lo que propongo, como lo voy a desarrollar mañana, es hablar de actante tensivo, es decir, un actante, una función sintáctica que se define por su relación con los otros componentes del plano de la expresión del poema. Por ejemplo, la sintaxis, que se opone a la métrica, en el encabalgamiento, qué sé yo. Entonces, esta oposición entre planos, entre niveles del plano de la expresión, permitiría el surgimiento de lo que uno puede considerar como un actante, a condición de darle al término actante una significación que vaya más allá de lo antropomorfo, ¿no? Sería simplemente una función, en este caso tensiva, porque son relaciones de tensión entre los elementos.
Parce que j'ai l'habitude de penser sur l'incarnation, mais je pense à l'incarnation souvent au niveau du discours, de la thématisation de la figurativisation.
Sí, claro.
Figurativisation. Et maintenant tu me ouvres. Une possibilité de penser l'incarnation en fonction d'une certaine indépendance de l'iconisation.
Oui, si, c'est exactement ça. Una independencia porque la narratividad pasa, cae en el plano de la expresión, en vez de ser propia al plano del contenido.
¿Se va a ir de encarnación semántica?
No, una encarnación sensible.
Sensible.
Sí. Eso.
La question de l'iconisation,
ah, tu peux parler là pour moi. Le problème, c'est que je suis déficiente en
tout. C'est une petite question, très simple. Mais la question de l'iconisation ou des iconisations est un corrélat de la danse pessimique ou pas?
Si, je crois que quand un término tiene una densidad sémica mínima, es necesariamente menos icónico que cuando tiene una densidad sémica fuerte, ¿no? Por eso es que cuando tiene una densidad sémica mínima, se trata en general de términos más abstractos, ¿no? Que pueden ser utilizados en diversos contextos. Sí, justamente, yo creo que tiene que ver con la densidad sémica. Incluso sería interesante ver si en los textos del simbolismo, analizarlo, ciertos textos del simbolismo en términos de densidad sémica. Sí. Pausa.
Sim. Gente, nós estamos no horário da pausa. Se não houver nenhuma outra questão perfeitamente urgente, quem sabe nós podemos interromper agora, então, e fazer o nosso instante do café, e para poder retomar às 16h com o professor Denis Bertrand. Então, 10 minutos de café e retornamos às 16h. Combinado?